revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo mandamiento.
Estimados amigos, estos días festivos por el Año Nuevo y la Navidad, que en Rusia son del 1 al 9 de enero, el equipo de Octavo Mandamiento les invita a escuchar a diario un resumen de temas de nuestro archivo de 2021, que a nuestro parecer pueden resultar de su agrado e interés. Les deseamos buena sintonía. Comenzamos. La medianoche del 6 al 7 de enero se celebra la Navidad en los países de tradición ortodoxa, incluida Rusia. La diferencia de dos semanas entre la Navidad cristiana del 25 de diciembre y la ortodoxa del 7 de enero se debe al hecho de que antes de la Revolución de Octubre de 1917, Rusia vivía de acuerdo al calendario juliano, que tenía una diferencia de 13 días en comparación con el gregoriano. Sin embargo, las autoridades bolcheviques notaron que el correo que se enviaba desde Rusia llegaba a Europa antes de la fecha marcada en los sobres, por lo cual decidieron arreglar la situación. Entonces fue el 14 de febrero de 1918 cuando se emitió un decreto para que en Rusia se estableciera el mismo cálculo de tiempo de otras culturas. Por lo tanto, fue cuando el país cambió al calendario gregoriano. Por consiguiente, los rusos tenemos el privilegio de celebrar la Navidad el 25 de diciembre junto al mundo cristiano, el Año Nuevo el 1 de enero, luego la Navidad ortodoxa el 7 de enero, y por si fuera poco gozamos de una fiesta más. Esta no está reconocida oficialmente, pero muchas familias en Rusia celebran el 14 de enero el llamado Año Nuevo Viejo o el Año Nuevo Ortodoxo, en alusión al antiguo calendario juliano. Por consiguiente, ¡Feliz Navidad al mundo ortodoxo!, decimos hoy.
Снова в сердце радость Рождества, и музыкой наполнена земля. И снова говорим и ты, и я, с Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, друг другу повторяем ты и я, такие сердцу близкие слова. Белый снег растает без следа, но Рождество нам вычеркнуть нельзя. Новый свет сияющей звезды мы видим, я и ты, 2000 уж лет. И снова в сердце радость Рождества, и музыкой наполнена земля. И снова говорим и ты, и я, с Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, друг другу повторяем ты и я, такие сердцу близкие слова. С Рождеством тебя, с Рождеством тебя, с Рождеством.
С Рождеством. En ruso significa Feliz Navidad. Felicitamos al mundo ortodoxo por la Navidad. Y acto seguido, pasamos a los contenidos de esta edición de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
De huelgas y protestas. 2021, un año de confrontaciones políticas en Cuba. Traductor ruso cumple su sueño de crear el mejor diccionario jurídico español-ruso y ruso-español. Repaso de lo más trascendente que ha ocurrido con la economía global en 2021 y perspectivas para 2022. Hasta las lágrimas. Presentan versión en español de una desgarradora canción de guerra soviética.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estimados amigos, a continuación les ofrecemos uno de los temas del ciclo Los acontecimientos más relevantes de 2021, que prepararon nuestros colegas del Servicio Informativo en Español de la agencia Sputnik. Esperamos que sea de su interés. De huelgas y protestas, un año de confrontaciones políticas en Cuba. Protestas y anuncios de marchas opositoras, así como movilizaciones y acciones oficialistas de respuesta en las calles, crearon este 2021 un ambiente tenso en Cuba que llamó especialmente la atención internacional. El escenario político comenzó a caldearse a finales de 2020, con la aparición de protestas públicas organizadas por el Movimiento San Isidro, un grupo opositor creado en 2018 que reclamaba más espacios de expresión y asociación política. El encarcelamiento y condena a 8 meses de cárcel al rapero Denis Solís a fines de noviembre de 2020, que se involucró en un altercado con un oficial de policía, desembocó en una huelga de hambre organizada por el Movimiento San Isidro, que logró colocar en titulares alrededor del mundo una serie de demandas, más allá de la petición de liberación del artista urbano apresado, integrante de esa organización. La huelga de hambre, considerada por los miembros de ese grupo opositor como un acto de desobediencia civil, estaba dirigida además a protestar por la creación de las tiendas y mercados que venden sus productos en monedas libremente convertibles, o divisas, una controversial e impopular medida aplicada por el gobierno de la isla para lograr captar monedas fuertes en momentos en que el país sufre una severa falta de liquidez financiera. Asimismo, la huelga incluía reclamos por mayor libertad de expresión y asociación. La presencia en el local donde se realizaba el ayuno de un cubano residente en México recién llegado al país, el periodista Carlos Manuel Álvarez, que violó los protocolos sanitarios impuestos a los viajeros internacionales, según informaron las autoridades, provocó que las fuerzas policiales y de seguridad irrumpieran en el mismo y sacaran a los manifestantes poniendo fin a la protesta. Reacciones Movimiento 27N. Ese hecho estimuló a que poco más de un centenar de jóvenes artistas se concentraran el 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para exigir la inmediata liberación de los huelguistas y del rapero que ya estaba sancionado en prisión, reclamando establecer un diálogo con funcionarios de ese organismo que inicialmente fue aceptado. Los constantes cambios a la lista inicial de participantes en la protesta, que estarían en el diálogo con los altos funcionarios de la cultura, los reclamos de protagonismo de algunos opositores que no se sintieron representados y la modificación de algunas de las demandas, derivaron en que el gobierno decidiera cancelar la propuesta y desalojar a los manifestantes que aún se mantenían en las inmediaciones de la institución. Como resultado, surgió a la luz pública un controvertido movimiento que se identificó como 27N, con desacuerdos públicos evidentes y que terminó diluyéndose poco a poco y dando paso meses después a la formación de la plataforma digital Archipiélago, mucho más centrada y con objetivos definidos. Llamados a protestas. En los primeros meses de 2021 se agravó la tensión con un incremento de la fricción y las denuncias del gobierno contra llamados a la desobediencia civil, hechos desde las redes sociales, fundamentalmente desde Miami, ciudad en el sur de Estados Unidos, donde se concentra la mayor cantidad de emigrados cubanos anticastristas. La agudización de la crisis económica, los desabastecimientos incluso de artículos de primera necesidad, los cortes eléctricos, fundamentalmente al interior de la isla, y el incremento de medidas restrictivas para frenar la propagación de COVID-19 detonaron la protesta en varias ciudades del país, la primera en 6 décadas ocurrida el 11 de julio, que devino hechos de violencia y enfrentamientos entre manifestantes, policías y defensores de la revolución. Cientos de personas fueron arrestadas y actualmente algunas se encuentran bajo proceso judicial con severas peticiones de cárcel. Creación de Archipiélago. Como resultado de esa protesta surge el grupo Archipiélago, una plataforma digital que reunió a opositores al gobierno cubano tanto dentro como fuera de la isla, que desde un inicio comenzó una campaña a favor de la liberación de las personas involucradas con los incidentes del 11 de julio. Desde que se dio a conocer, Archipiélago aseguró que actuaría de acuerdo a la constitución vigente en Cuba, de una manera absolutamente cívica y pacífica. La cara más visible de este movimiento fue el joven dramaturgo Junior García Aguilera, anteriormente vinculado al movimiento 27N, quien convocó a una protesta opositora denominada como Marcha Cívica por el Cambio, que inicialmente se realizaría en todo el país el 20 de noviembre y que después se cambió la fecha para el 15 de diciembre. La convocatoria a esa marcha contó inmediatamente con el apoyo de grupos radicales de cubanos residentes en el sur de Estados Unidos, lo que dio argumentos al gobierno de la isla de acusar a sus organizadores de estar financiados desde Washington y pretender desestabilizar al país. Después de la negativa gubernamental a autorizar la marcha y las advertencias a sus organizadores de las consecuencias legales en caso de salir a las calles, García Aguilera anunció que marcharía solo un día antes de la convocatoria, acción que también le fue impedida al no permitírsele salir de casa, donde se realizó un acto de repudio. García Aguilera denunció a través de las redes sociales que le fue imposibilitado salir de su hogar por agentes del Estado vestidos de civil entre las personas que rodeaban la vivienda. Paralelamente, simpatizantes de la revolución realizaron diversas acciones en las calles de La Habana en apoyo al gobierno. Sorpresivamente, dos días después de la marcha frustrada, se supo que García Aguilera se había trasladado a Madrid con visa de turista y con un boleto que había comprado previamente, lo que provocó encontradas opiniones entre opositores cubanos dentro y fuera del país. Acusaciones gubernamentales. Todas estas protestas, desde las acciones del Movimiento San Isidro hasta la fallida marcha cívica del 15 de noviembre, fueron calificadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel como un intento desestabilizador orquestado desde el exterior. Mientras la Casa Blanca acusa a la isla de reprimir y encarcelar a los organizadores de las protestas del pasado 11 de julio y del 15 de noviembre, Cuba sostiene que estos hechos son acciones subversivas y desestabilizadoras organizadas y financiadas desde el país vecino. Para La Habana, las movilizaciones son parte de una estrategia de guerra no convencional, también conocida como guerra híbrida, revolución de colores, guerra de cuarta generación, golpe blando o golpe suave, siguiendo un manual aplicado por Washington en varios países de Europa Oriental, Medio Oriente y América Latina. Las autoridades cubanas insisten en que todo responde a un plan diseñado por Estados Unidos para generar crisis interna en la isla y lograr desde prisiones políticas y económicas internacionales hasta el uso de fake news, o sea, noticias falsas, para el derrocamiento del gobierno. Todo esto es rechazado por Archipiélago. La plataforma niega cualquier vinculación con Estados Unidos y recalca que sus intentos de protestas se ajustan al derecho constitucional, son absolutamente cívicas y pacíficas, en demanda de la libertad de los supuestos presos políticos. El grupo asegura que sus acciones no están movidas por ambiciones de poder y sus integrantes saben lo que podrían enfrentar, incluidas largas penas de prisión. Habrá que ver entonces si el año 2022, que acaba de comenzar, traerá también nuevos enfrentamientos o la situación vuelve a la normalidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
25 años de trabajo como traductor e intérprete. Esta es la experiencia que está detrás de la creación del diccionario jurídico panhispánico ruso y ruso panhispánico en línea del autor Alexander Matitsyn, fruto de su intención de superar las deficiencias de los diccionarios temáticos existentes. Matitsyn, licenciado en traducción e interpretación por la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, donde en estos momentos ejerce como profesor de traducción en un programa de preparación de traductores para organizaciones como la ONU, además de haberse graduado en Economía y Banca en la Universidad de Finanzas de Moscú, conversó con Octavo Mandamiento.
En primer lugar, quisiera empezar por definiciones. Es que me preparé como traductor e intérprete. Traducción se hace por escrito y la interpretación es oral. Es que en los primeros años de mi carrera profesional era traductor e intérprete de conferencia. Pero siempre me ha gustado traducir hundiéndome en los diccionarios, trabajando con textos. Así que desde hace mucho tiempo soy traductor y dejé de ser intérprete. Pero muy a veces la palabra traducción se usa cubriendo ambas modalidades. En cuanto a cómo yo empecé, es que mi madre era traductora y desde mi infancia soñaba con ser traductor. Y jamás me he arrepentido. Este oficio, el español, es el amor de toda mi vida. Aunque domino profesionalmente también el inglés.
Usted ha alcanzado en esta profesión éxitos enormes, ¿no? Usted prácticamente ha alcanzado, yo creo que, lo máximo que se puede alcanzar. Por ejemplo, usted es incluso traductor dentro de estructuras tan importantes como, por ejemplo, la ONU, ¿no? Yo quisiera preguntarle, entiendo que es una pregunta bastante amplia, pero bien, ¿qué habilidades tiene que tener un profesional para alcanzar estos niveles?
Todo traductor profesional, no específicamente el de la ONU, debe reunir habilidades profesionales y humanas, tales como dominio perfecto de idiomas, erudición, afán de conocimiento y perfeccionamiento, buena lógica, sentido de responsabilidad, autocontrol, paciencia, resistencia moral y física. Y además, el intérprete de conferencia debe tener buena reacción, ser capaz de escuchar y hablar a la vez y tener muy buena dicción.
Sí, muchas gracias. Y usted, cuando nosotros comenzamos esta conversación, usted ha mencionado que también a usted le tocó editar diccionario. Y se trata del diccionario jurídico panhispánico ruso y ruso panhispánico en línea. Una obra grande en todos los sentidos. Y quisiera pedirle contarnos, ¿no?, sobre esa obra, es decir, sobre el objetivo de haberla elaborado y quiénes son destinatarios, ¿no?, de este diccionario.
Primero hablaría sobre la idea. Es que unos 25 años últimos he ejercido de traductor jurídico y además de consultar diccionarios temáticos tanto de la lengua como bilingües, componía glosarios personales. Y cabe mencionar que en la hispanística, en comparación con el inglés, el alemán o el francés, hay pocos diccionarios bilingües temáticos, alrededor de una decena y media, y de ellos son 3 diccionarios jurídicos y 1 jurídico económico. Y de verdad, no me satisfacían sobre todo diccionarios temáticos bilingües. Eran de papel, unidireccionales, solo español-ruso. Algunos términos se juntaban como sinónimos, aunque no son en realidad. Por ejemplo, hurto y robo son delitos diferentes con senda responsabilidad que no se podía unirlos como sinónimos. Además, no tenían indicación de país de habla hispana, aunque uno de ellos hacía mención de país, pero en raras ocasiones. Y muy a veces carecían de expresiones jurídicas correctas, exactas y justas. Y la mayoría de los diccionarios en línea son pirata, anónimos, que copian diccionarios de papel y multiplican errores de estos. Bueno, y cuando yo perdí el empleo en 2016, pensé que llegó la feliz hora de dedicarme plenamente a la composición de un diccionario con que soñaba. Es que no se puede hacer 2 cosas a la vez, trabajar de traductor y hacer un diccionario de forma seria. Así que empecé a trabajar sobre mi diccionario. Bueno, me costó 3 años, sobre 3 años para sistematizar mis glosarios y dar con un equipo de profesionales que hicieron una aplicación informática sobre la base de mis historias de usuario y de administrador. Bueno, en el lenguaje informático quiere decir una descripción detallada de lo que hace el usuario del sitio web y lo que hago yo como administrador. Y el sitio web fue lanzado en mayo del año pasado. Yo podría también decir sobre los clientes o destinatarios del diccionario, pero también diría sobre características peculiares de mi diccionario. Es que tiene expresiones jurídicas bien exactas y justas, tomadas de las sendas normativas de países correspondientes de habla hispana y de Rusia. Y dado que es un diccionario en línea, se expande con regularidad. Y además, en el diccionario hay cosas nunca vistas. Por ejemplo, el diccionario se llama panhispánico, pues cada término lleva la indicación de país. Bueno, un ejemplo. En Argentina, en el lenguaje jurídico, se usa compañía de seguros, mientras que en España es sociedad de seguro, en singular. Caso de haber variantes vigentes de un solo término, se ofrecen referencias a fuentes legales. Si se hace un clic sobre tal referencia, se abre un buscador donde se puede leer un documento completo con este término. Y para facilitar la consulta de intérpretes de conferencia, algunos términos tienen versiones abreviadas que se originan también del marco normativo vigente y su número crece. O, por ejemplo, otra cosa, cuando no hay equivalentes de términos, se construyen de varios elementos sacados también del cuerpo normativo pertinente. Bueno, en síntesis, decidí hacer un diccionario panhispánico procurando superar deficiencias en los diccionarios existentes. Ahora, sobre destinatarios. Bueno, son traductores, intérpretes, profesores de español, estudiantes, abogados, periodistas en el exterior, personal diplomático, agentes inmobiliarios, compañías de seguro. También son particulares que buscan traducción de términos en los documentos oficiales. Bueno, una respuesta bastante larga, ¿no?
No, Alexandre, muchísimas gracias. Y además algo, usted ha dicho que usted necesitó 3 años, ¿no?, para elaborar ese diccionario. Pero yo creo que habría que mencionar que detrás de estos años hay decenas de años de su trabajo.
Sí, claro, he dicho que unos 25 años últimos he ejercido de traductor jurídico.
Eso, justamente. Alexandre, ¿sabe? También quisiera preguntarle sobre cómo ve usted el futuro de la profesión de traductor, de intérprete. ¿Por qué lo pregunto, no? Porque tampoco faltan afirmaciones últimamente. Se puede leerlos, por ejemplo, en internet, escuchar a algunas personas diciéndolo, que esas aplicaciones online que ahora existen de traducción son los que en el futuro harán innecesaria, ¿no?, esta digna profesión. Entonces, usted, como una persona que sí sabe muy bien este mundo, ¿no?, ¿qué es lo que diría al respecto?
Estoy consciente que los cambios tecnológicos afectan mucho la profesión. Por ejemplo, innovaciones tecnológicas en la traducción, de una parte, facilitan el trabajo del traductor, que son aplicaciones de memoria de traducción, traductores automáticos. En la interpretación, por ejemplo, el trabajo a distancia que permite ahorrar en los viajes. Y por la otra, bueno, estas innovaciones tecnológicas se hacen más versátiles y, bueno, de verdad, las traducciones se mejoran, las traducciones, me refiero a las traducciones automáticas, pero todavía yo creo que no pueden sustituir a traductor o intérprete. Es que solamente pueden traducir los textos muy fáciles. En cuanto a la interpretación, creo que intérpretes permanecerán durante muchísimo tiempo, porque el trabajo de los intérpretes de conferencia está muy en demanda.
Sí, yo también por mi parte, ¿no?, me atrevería quizás a añadir, ¿no?, que si se necesita una traducción de calidad, una traducción que tenga en cuenta algunos matices regionales. Usted, por ejemplo, ha mencionado algunas diferencias entre algunas frases que hay en España y Argentina. Hay muchos matices, ¿no? Así que yo creo que si se necesita una traducción de calidad, se necesita un gran profesional. Yo creo que no son suficientes estos servicios en línea.
Sí, desde luego, efectivamente.
Alexander, y sabe, yo creo que mi última pregunta sería la siguiente. 3 consejos, ¿no? 3 consejos, porque también hay gente joven que ahora mismo están estudiándose, ¿no?, quienes quieren dedicarse también a esta profesión, ¿no? Entonces, 3 consejos a estas personas, a quienes quieran tener un gran futuro en esta profesión.
El primer consejo: apasionarse de la profesión tan atractiva y cautivadora. El segundo consejo: leer mucho, claro, en idiomas diferentes que dominan, tanto literatura como textos especiales. Y el tercer consejo: autoperfeccionarse sin cesar en todos los ámbitos profesionales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. En esta ocasión, para hacer un repaso de lo que ha sido la economía a nivel mundial en el año 2021 y posibles perspectivas para el año 2022. Para ello, estamos junto al presidente de la consultora ICAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Encantado, como siempre, de estar con vosotros.
Muchas gracias, Adrián. Nosotros también estamos encantados. Y bueno, Adrián, ¿cuál es el primer resumen que puedes hacer de lo que ha ocurrido a nivel global en la economía en este 2021? Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de problemas de la cadena de suministros, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo has visto la situación, Adrián?
Bueno, vamos a ver, si queremos resumirlo, igual podríamos decir que ha sido un año de una recuperación, vamos a decir, no tan automática como se pensaba, ¿no? Es decir, en el año 2020 estábamos dando por supuesto que al cesar las restricciones generadas o puestas en marcha a raíz para hacer frente a la pandemia, la economía se iba automáticamente a recuperar de forma muy rápida, fundamentalmente a lo largo de 2021. Y durante este año hemos comprobado que esta recuperación no estaba siendo ni mucho menos tan automática como pensábamos, ¿no? Ha habido factores imprevistos, como el desajuste entre oferta y demanda, por un lado, en buena parte porque nos hemos dado cuenta de que hasta dónde llegaba, digamos, una economía, un sistema económico en el que estábamos trabajando de una forma tremendamente ajustada. Las empresas estaban introducidas en esa dinámica del just in time, que se basaba precisamente en no mantener los almacenes siempre al mínimo, ¿no?, para contener costes. Y claro, esto es efectivamente en principio muy rentable cuando todo va bien, pero genera una gran inseguridad cuando hay problemas en los suministros, aunque habitualmente funcionan bien. Y por otro lado, una economía tremendamente internacionalizada y globalizada que ante fallos en las cadenas de transporte generan problemas extraordinarios, ¿no? Entonces hemos comprobado a lo largo de este año que la reactivación de la producción no ha sido capaz de responder a la reactivación de la demanda al mismo ritmo, ¿no? Y esto por sí mismo ya ha generado problemas importantes en el ritmo de reactivación, que ha sido mucho más lento de lo que se esperaba, ¿no? Ha habido otros factores también, como el factor monetario ha sido tremendamente importante. Es decir, estamos viendo cómo, además de ese desajuste entre oferta y demanda, que está generando un retraso en la recuperación, también está generando incrementos de precios que están siendo también alimentados por las consecuencias de la burbuja financiera, que ya era tremendamente desproporcionada en el conjunto de Occidente, pero que se disparó todavía más el año pasado como consecuencia de las medidas adoptadas por los bancos centrales para hacer frente a la pandemia. Esto ha repercutido directamente ya en un proceso de inflación que está marcando el final de este año 2021 y que tiene toda la pinta de que nos va a marcar también el año 2022.
Un 2022 que seguramente esté marcado por lo que haga la Fed también con el tema de los tipos y todo lo demás, ¿no?
Sí, efectivamente, porque estamos, la Fed y el Banco Central, el Europeo, Occidente en su conjunto, están en una situación muy delicada, porque este repunte en la inflación ha amenazado, digamos, otra vez o de una forma ya muy directa, la sostenibilidad de esa gran burbuja financiera que ha mantenido la economía de Occidente, yo diría que durante todo el periodo neoliberal, durante los últimos 40 años, ¿no? Una burbuja sin la cual la economía no funcionara, pero que ha llevado al final a unos niveles de endeudamiento, según cómo se midan, esto cambia de un sistema a otro, pero que se establece normalmente entre un 300 y un 350% sobre el PIB, cuando en los años 70 estaba entre un 100 y un 150. Claro, explotar o normalizar la situación de endeudamiento en Occidente significaría nada menos que una reducción de ese nivel de endeudamiento en un 200% sobre el PIB, lo cual es una amenaza de tal calibre que ningún político ni ningún banco central se ha atrevido a ponerlo en marcha, si no es en un contexto, vamos a decir, apocalíptico, ¿no? Bueno, pues en este momento estamos en una situación en la que, como consecuencia del rebrote de la inflación, los bancos centrales de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, se han encontrado en una situación muy difícil en la que, por un lado, quieren hacer frente a esa inflación moderando por lo menos las políticas expansivas que han mantenido durante los últimos años. Ya están diciendo que ya a primeros de año van o bien a empezar a subir los tipos de interés o bien a hacer desaparecer las políticas de expansión cuantitativa en el caso europeo, por lo menos irla reconduciendo. Pero simplemente esto de hecho, es decir, no es sustituir la expansión monetaria por política restrictiva, sino moderar la expansión, eso ya causa pavor en los mercados, ¿no? En los mercados, sobre todo en el mercado financiero, que está directamente alimentado de forma artificial por esa expansión monetaria, y que nos va a situar a todos ante una disyuntiva. Es decir, si esas medidas no son suficientes para contener la inflación, puesto que estamos hablando, y los propios bancos centrales ya lo han dicho, de una inflación que puede ya tener carácter permanente, corremos el riesgo de que se convierta en un proceso crecientemente inflacionario como consecuencia de esa burbuja financiera sobre la que está montada la economía de Occidente, ¿no? Pero si las medidas son suficientes para controlar la inflación, pero son excesivas, pues el riesgo que se corre es el contrario. Es decir, que al subir los tipos de interés se produzca una caída en las inversiones en el mercado de bolsa, por un lado, y también en el que se provoque una recesión por dos vías. Por un lado, porque los gobiernos, por un lado, están trabajando sobre unos niveles de deuda pública altísimos que se sostienen en base a que los tipos de interés son prácticamente cero, ¿no? Si los tipos de interés se elevan, los incrementos de coste van a ser importantísimos para los gobiernos y las dificultades de acceso a financiación también. Y por otro lado, porque hay muchas empresas, lo que estamos llamando últimamente empresas zombies en Europa y en Estados Unidos, que se están manteniendo precisamente en base a esos niveles de tipo cero, pero que son incapaces de pagar de hacer frente a unas cargas de deuda normalizadas. Si se empiezan a subir los tipos de interés, nos podemos encontrar con que muchas empresas empiezan a caer. Entonces, ese difícil equilibrio que van a tener los bancos centrales durante los próximos meses entre contener la inflación y a la vez evitar la recesión o evitar incluso la posible depresión en la que podría caer Occidente normalizando las políticas monetarias, es el filo de la navaja en el que Occidente se va a ver durante los próximos meses, probablemente. Esto sin entrar, digamos, en las variables de economía política que pueden estar jugando detrás de que se tomen unas u otras decisiones cara a provocar lo que se está llamando una voladura controlada de esa burbuja financiera, ¿no?
Adrián, luego tenemos la situación europea que se ha tornado muy delicada por el tema energético y del gas en los últimos meses. Un problema que, digamos, también ha sido amplificado en parte por el conflicto entre Marruecos y Argelia, por ese corte de gasoducto que atraviesa por Marruecos que ya no se utiliza, y también por una crisis energética que tiene que ver con el precio del gas, que muchos países, la gran mayoría de la Unión Europea, ha decidido en su momento cortar con los contratos a largo plazo con Rusia, cosa que no ha hecho, por ejemplo, ni Alemania, ni Serbia, ni Hungría, que tienen contratos a largo plazo a muy buenos precios. Decidieron cortar eso y ahora están pagando las consecuencias del gas que va a subasta y pagan precios exorbitados, ¿no? ¿Cómo está la economía europea en este 2021 y cómo se vislumbra para el 2022?
Sí, bueno, vamos a ver. Por un lado, tenemos la referencia básica que ya he comentado, que es muy similar a la economía norteamericana. Normalmente el Banco Central Europeo funciona a remolque y por detrás de las decisiones que va tomando la Reserva Federal en Estados Unidos, pero eso va a ser también seguramente un determinante clave de la economía europea el año que viene. Es decir, qué medidas tome el Banco Central Europeo con respecto a tipos de interés y con respecto a compra de deuda y con respecto a la expansión cuantitativa, ¿no? Pero evidentemente hay otros factores y uno muy importante dentro de esta componente de inflación y de precios es el que has comentado de los precios de la energía, ¿no? La política energética en la Unión Europea es un auténtico caos, ¿no? Algo ya habéis apuntado vosotros mismos. Es un caos desde hace mucho tiempo, tanto por medidas de carácter táctico, como pueden ser esas negociaciones de precios, que han sido razonables en algunos países y especulativas en otros, pero también incluso por razones estratégicas y razones, yo diría que incluso ideológicas, ¿no? Ahí tenemos un componente tremendamente ideologizado, que es el del avance de Europa hacia la descarbonización. Es un concepto que se está gestionando en los países emergentes de una forma bastante práctica, pero de una forma tremendamente ideologizada, casi religiosa en algunos países europeos, pero también de una forma muy desigual. Entonces ahora nos estamos encontrando con casos tremendamente contradictorios como el de Alemania, ¿no? En el que por un lado se está mitificando este concepto de la descarbonización, pero luego se toman decisiones tremendamente contradictorias, como el de prescindir directamente y de forma radical de la energía nuclear, ¿no? Cosa que es exactamente lo contrario de lo que está haciendo Francia, y esto está marcando tanto las posiciones con respecto al gas natural como con respecto a la energía nuclear, están marcando las posturas de unos y otros países en las negociaciones actuales y futuras sobre la política energética de la Unión Europea. Francia, con razón, está defendiendo, Francia y otros países, que la energía nuclear se considere una energía limpia cada proceso de descarbonización, mientras que Alemania está defendiendo un tratamiento preferente para el gas natural, pero no acepta ese tratamiento preferente de la energía nuclear. Pero todo esto no está en un contexto, ya digo, tremendamente ideológico y en el que las razones prácticas se gestionan de forma muy, muy, muy confusa, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve esto durante los próximos meses. Hay que pensar, digamos, que las aguas volverán a su cauce, que independientemente de que se vaya avanzando de forma progresiva hacia un menor peso de las energías relacionadas con el carbón, pero que esto se irá haciendo de forma más racional y menos contradictoria, que se dará el papel lógico que debe tener la energía nuclear de fisión, que se renovarán, como están haciendo muchos países, la apuesta por una energía que a muy largo plazo debería ser una alternativa por la que todos los países apostaran, que es la energía nuclear de fusión, ¿no? Que no solo es de mucha mayor intensidad, sino que resolvería los problemas que tiene la energía nuclear de fisión. Y que con medidas como la de la puesta en marcha del Nord Stream 2, pues que se normalizará el tránsito del gas y que el tránsito del gas a través de los oleoductos actuales y del Nord Stream 2, y que esto debería normalizar las políticas energéticas en la Unión Europea y que estemos ante una situación de caos relativamente coyuntural provocada, ya digo, en buena parte por unas políticas energéticas caóticas y tremendamente ideologizadas, ¿no?
Adrián, ¿y qué puedes decirnos de lo que ha ocurrido con China, con el Asia-Pacífico? ¿Cómo ha sido este 2021 y qué se puede proyectar para el 2022? Teniendo en cuenta además que es bastante impredecible por la nueva cepa de coronavirus, Omicron, ¿no?
Sí, vamos a ver, porque como en el conjunto de la pandemia, a la hora de prever lo que puede pasar con esta nueva cepa, tenemos dudas y distintas opiniones científicas y sanitarias que desde el ámbito económico nos suelen obligar a trabajar sobre distintos escenarios posibles, ¿no? Bueno, porque por un lado estamos ante una cepa que parece que es muy contagiosa, pero también parece que es muy leve. Con lo cual, como ya durante los últimos meses estábamos trabajando con una enfermedad coronavirus que se situaba en niveles de riesgo real pues bastante similares a los de una gripe fuerte, digamos, pues hay que pensar que desde el punto de vista de lo que es gravedad epidemiológica no debería ser un contexto alarmante. Pero bueno, parece que los gobiernos están actuando sobre diferentes previsiones en este sentido y entonces, bueno, pues hay que mantener una cierta expectativa tanto sobre qué va a pasar con esta o con posibles nuevas cepas como con las políticas que realmente adopten los países al respecto, ¿no? Si continuaran, digamos, el pánico que se ha visto en ámbitos políticos con respecto a esta nueva cepa, pues hay que pensar que esa recuperación de las economías pues sufriría quizás un nuevo retraso. En el caso de Asia en particular, hay una incógnita que es la que se ha desatado con respecto a las peculiaridades de la burbuja financiera en China, ¿no? Peculiaridades que están muy relacionadas con inversiones en el mercado inmobiliario y que en particular han despertado una cierta preocupación alrededor de la quiebra técnica de Evergrande durante las últimas semanas, ¿no? Bueno, eso es una incógnita que vamos a ver despejarse seguramente durante los primeros meses del año próximo. La cuestión clave es la calidad de, por un lado, hay un factor objetivo, que es la calidad de las inversiones en China. Hay que tener en cuenta que el endeudamiento en China tiene características muy distintas del endeudamiento en Occidente. Es un endeudamiento en principio sorprendente, que sorprendió cuando en la crisis financiera se puso en marcha por parte de una economía que no estaba sustancialmente endeudada, la economía de China, y que, sin embargo, cuando todo el Occidente se enfrenta a una situación en la que se constata un exceso de endeudamiento, China precisamente en ese momento opta por elevar sustancialmente su nivel de deuda. Esto seguramente lo hizo como una necesidad, entendiendo que se encontraba a una necesidad de mantener de alguna forma los niveles de crecimiento de su economía, y entonces optó por sustituir una caída de las exportaciones por una elevación de los niveles de inversión sustentado en deuda, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que esa deuda no es como la de Occidente, una deuda que esté fundamentalmente destinada a consumo y gasto, sino que está destinada a inversión. Y eso ya da unas características muy distintas. La deuda destinada a consumo o gasto es una deuda, vamos a decir, desde el punto de vista productivo, en sí misma perdida, ¿no? Es decir, son recursos que generan en sí mismo una reducción de la capacidad de gasto, ¿no? Mientras que la deuda destinada a inversión puede generar, a través de los rendimientos generados por esa inversión, puede generar mayor capacidad de demanda futura, ¿no? Dependiendo evidentemente de la calidad de esa inversión. Pero si es deuda destinada a inversión, sabemos que no es una deuda que en su totalidad se vaya, no es una generación de demanda que en su totalidad se vaya a perder, sino que al menos una parte de esa inversión va a generar demanda futura también. Hay una preocupación por el que una parte de esa demanda, de esa inversión china, esté canalizada hacia empresas, vamos a decir, zombies, o hacia inversión inmobiliaria que se pierda. Pero bueno, esto es dudoso en el caso de China. Es dudoso porque hay unas necesidades de disposición de inmuebles impresionantes, con cientos de millones de personas necesitadas de disponer de nuevas viviendas, pero hay un problema, o puede haber un problema de tiempo, es decir, en el que, digamos, haya unas expectativas de vender esas viviendas antes de que esos cientos de millones de personas necesiten acceder a estas viviendas. Entonces puede haber un problema de decalaje en el tiempo y que haya empresas inmobiliarias que tengan grandes problemas por no poder vender sus viviendas durante el tiempo previsto. A largo plazo debería ser un tema siempre inferior, un problema siempre inferior al de la deuda generada por finalidades de estricto gasto y consumo, como es la deuda occidental. Pero no hay que descartar que a corto plazo se puedan producir problemas, como hemos visto en el caso de Evergrande, ¿no? Yo creo que esta es la incógnita fundamental que podemos identificar en la economía asiática en este momento, desde un punto de vista diferencial con la de Occidente, sin olvidar, por supuesto, que estamos en una economía muy internacionalizada y que una posible caída de la economía occidental afectaría a la economía china y viceversa.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier. Felicidades para todos y para tus compañeros también. Un saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Entender el dolor que se mantiene en el pueblo ruso ante el desastre que significó la invasión de la Alemania nazi, que atacó la entonces Unión Soviética hace exactamente 80 años, el 22 de junio de 1941. Lo permite la desgarradora canción de guerra, Balada de la Madre, que ahora tiene su versión en español. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
El músico argentino Alejandro Schwarzman se encargó de traducir a español esa famosa obra que narra el dolor de una madre que perdió a su hijo en los campos de batalla, al tiempo que su compatriota, la cantante Inés Cuello, interpretó la canción. La versión en español de Balada de la Madre está disponible también en YouTube, donde en el vídeo se recuerda que la Unión Soviética entregó más de 20 millones de sus almas para salvar a la humanidad de la bestia nazifascista. Se añade de que durante casi 4 largos años, mujeres y hombres del Ejército Rojo combatieron con verdadero y probado coraje, por aire, mar y tierra, la presencia de las tropas de la Wehrmacht hasta derrotarla. Un periodo en el que el pueblo soviético soportó todo tipo de abusos, violaciones y crímenes por parte de los invasores. Los comentarios que dejan los internautas coinciden en que la interpretación salió muy emotiva y que cala en lo más profundo del corazón. Algunos confiesan que lo escuchaban con lágrimas en los ojos. Alejandro Schwarzman, poeta y cantautor, nos atendió para hablar sobre la obra.
Me cuesta hablar de lo que nosotros mismos hicimos. Lo que puedo decirte, Víctor, es que lo hicimos con mucho amor, mucha admiración por el pueblo ruso, y en particular también por admiración al arte. En el caso de Inés, por su actividad como intérprete, como cantante profesional, y en el caso mío, como poeta y conocedor, quizá no tanto, pero conocedor de la lengua y de la literatura rusa. Es como una especie de evolución que yo hago, por tanto que esta cultura me ha brindado desde muy pequeño. Mi padre leía, era un trabajador, pero tenía, siempre recuerdo que tenía en su mesita de luz alguna novela de Dostoyevsky o de Tolstoy, y desde muy pequeño, por curiosidad primero y después por pasión y por necesidad, fui nutriéndome a través de la literatura primero y después de la música, por supuesto, de toda esa cultura tan rica. Y especialmente donde yo siempre hago hincapié son en las canciones militares soviéticas, en lo que en Rusia se llama «Vaynye piesnye», que siempre me llamaron la atención, y por lo emotivas, por su espíritu patriótico, por su fervor, no sé, tal vez estoy exagerando un poco, pero digo fervor y amor por la humanidad, porque fueron escritas algunas de ellas tras después en plena situación de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de cantar, por lo menos vía online, porque no pude viajar por la pandemia, en el Festival de Yalta que se hizo el año pasado, la canción «Ech Dorogi», que yo también traduje y adapté al español. Y me enteré que creo que es la canción más antigua de ese conjunto de canciones de militares soviéticas, que se escribió en plena guerra. Y yo, este es un dato que no lo sabía, lo supe después de haber traducido e interpretado esa canción, y realmente me conmovió mucho más, porque pienso que una cosa es escribir, por ejemplo, el ejemplo de Leningrado, ¿no?, que no cesó sus actividades artísticas y en general, a pesar del asedio, los 900 días, el hambre, el frío. Bueno, son ejemplos que la Unión Soviética y el pueblo ruso en particular nos ha dejado a la humanidad en general, más allá de las nacionalidades, las ideologías, las religiones o no religiones. Es un ejemplo, el de Rusia, que realmente trasciende al mundo.
Alejandro, muchísimas gracias. Y yo creo que otra pregunta sería la siguiente, porque esta canción que ustedes tradujeron y además interpretaron es una, además, canción famosa para los rusos. Y sabe, por ejemplo, basta con mirar lo que escribe la gente rusa ahí en YouTube, donde está publicada, por ejemplo, justamente esa versión en ruso, ¿no? Y ustedes lo hicieron ahora en español. Yo realmente no alcanzo a entender cómo ustedes lograron que todo esto se quede en la versión en español, ¿no? Porque también yo veo comentarios que deja la gente hispanohablante, ¿no? Y algunos también escriben que se les saltaron las lágrimas, ¿no? ¿Cómo lograron ustedes que no pierde esta canción nada? Yo como ruso lo puedo confirmar, ¿no? No pierde nada en la versión que hicieron ustedes.
Es muy interesante tu pregunta. En realidad se puede traducir cualquier cosa de cualquier idioma al otro. Lo difícil es traducir el espíritu de lo que dice una canción o un poema cualquiera, los versos de un poema cualquiera. Y para eso hay que entender y conocer un poco el espíritu de esa lengua y del pueblo que la engendró. Entonces, es algo que no lo digo por falta de modestia, por favor, pero creo conocer bastante ese espíritu, ese alma rusa. Y a mí me pasó algo en particular cuando la escuché a Inés interpretar, y que ella había entendido palabra por palabra, verso por verso, qué era lo que quería decir esa canción. Bueno, la primera vez que escuché por Inés en español la canción, me di cuenta que estaba llorando. Soy una persona grande, soy un hombre grande ya, pero me di cuenta que estaba completamente conmovido y llorando como un niño, como si fuera la primera vez que yo escuchaba esa canción. Y realmente sí, era la primera vez que en realidad la escuchaba completa en español. A mí lo que más me importaba, sinceramente, Víctor, es que esta canción la conocieran personas hispanoparlantes. Somos la tercera mayoría en el mundo, después del chino y del inglés, la mayor cantidad de gente en el mundo, en el tercer puesto, hablan español. Españoles, mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, gente en todo el mundo que puede llegar a conocer millones, que pueden llegar a conocer, y ese era mi interés, qué es lo que dice una de estas preciosas canciones, preciosas joyas que tiene el folclore de la guerra, el cancionero militar soviético que ha heredado hoy por hoy, una vez desaparecida la Unión Soviética, que ha heredado con orgullo el pueblo ruso y me atrevería a decir la humanidad entera.
También les invitamos a escuchar las palabras que nos ofreció la cantante Inés Cuello.
Yo pude acercarme a esta canción porque, bueno, me llegó a través de Alejandro una lista de repertorio de este cancionero de guerra, de canciones rusas. Si bien yo tenía algo de idea, pero bueno, Alejandro es un apasionado de la cultura rusa y él me transmitió un poco de esa pasión también, ¿no? Y bueno, por otro lado, también encontré, particularmente en esta canción y en algunos otros temas del cancionero, también muy dramáticos, ¿no? Aparte de las canciones que tienen un ritmo de marcha y que son claramente identificadas con una dinámica de canciones de guerra, estas canciones que tienen este tono dramático, de alguna manera también son bastante cercanas a la dinámica y al ambiente que aparece en el tango, ¿no? Que es el género argentino por excelencia y el género en el cual yo me desempeño como artista y canto en mi carrera. Entonces, de alguna manera, cuando esta canción llegó a mis oídos y escuché la original por distintos artistas rusos y leí, en verdad, porque no había otra versión, sino que leí la traducción que había hecho Alejandro, me conmovió profundamente y, bueno, tuve muchísimo interés en hacer una versión y bueno, y de alguna manera ser parte de este homenaje y de esta fecha tan, tan importante para el pueblo ruso.
Muchas gracias, Inés, y aquí realmente agradecemos este homenaje que hicieron desde Argentina, realmente algo muy fuerte, ¿no? En el buen sentido, obviamente, de la palabra. Para nosotros los rusos son acontecimientos todavía muy presentes porque esto nos tocó directamente y Rusia es el país que más gente perdió, pero ¿qué le parece? ¿Se puede decir que esta canción que ustedes interpretaron y que yo estoy convencido de que va a tener mucha vida y va a tener mucha repercusión, que un poquito mueva algo en lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? De aquellos acontecimientos y de conocimiento del papel quizás un poco desconocido, por ejemplo, de Rusia en aquella guerra? ¿Qué le parece?
Sí, absolutamente. Yo, a partir de esta canción y del trabajo que me acercó Alejandro, Alejandro ha traducido varias canciones rusas y a partir de esto me he acercado a este hito histórico tan importante que ha dejado tanto dolor en el pueblo ruso y creo que, bueno, las guerras marcan la sociedad mundial en general, ¿no? Son acontecimientos que generan muchísimo dolor, más allá de las conquistas o derrotas, generan muchísimo dolor en los pueblos y, bueno, realmente entrar a ese acontecimiento histórico por la historia de una madre que pierde a su hijo y que lo reconoce de pronto en un documental que llega a su pueblo y necesita encontrarse de nuevo con ese hijo que sabe que murió, pero bueno, es realmente desgarrador y no puede ser indiferente para nadie y de ninguna manera lo ha sido para mí y me conmueve muchísimo haber grabado este tema y cada vez que lo canto me genera una emoción muy profunda y de alguna manera también me une culturalmente a este hito histórico desde el lugar cultural, ¿no? Valga la redundancia. Así que para mí es un verdadero honor y como cantante argentina estoy muy, muy contenta de poder sumarme a difundir esta obra en el resto del mundo, o por lo menos en el mundo de habla hispana, y bueno, ser de esa manera una especie de embajadora musical de este género, al menos con esta primera canción. Ojalá que sean muchas canciones más soviéticas, rusas, que podamos grabar y que podamos llevar de alguna manera, tal vez en algún espectáculo o algún disco que tenemos con Alejandro, y ojalá lo podamos llevar a cabo. Pero bueno, por el momento, en esta fecha, estamos muy contentos de haber llegado a grabar esta versión y poder compartirla con ustedes.
A continuación, escuchemos la versión en español de la canción rusa Balada de la Madre, traducida por Alejandro Schwarzman e interpretada por Inés Cuello.
30 años más y está mamá de su hijo nuevas. No hay, no hay. Sin embargo, vive de esperar. Porque ella cree, porque es mamá. Pero ¿qué es lo que ella espera al fin? Tiempo atrás la guerra terminó. Tantos, tantos regresaron ya, salvo los que ya no volverán. ¿Cuántos hijos no regresarán vivos al pueblo? Del pueblo, una vez un documental. Allí llegó, todos acudieron para ver. De la guerra, ¿quién sabía y no? Sobre un río, el odio y el dolor. Y otra vez la amarga evocación. Ay, qué duro aquello recordar. De repente a su hijo vio mamá, ella pronto lo reconoció y se oyó su grito maternal. Alyoshenka, mi sol. Ay, como si él pudiera oír. Él saltó del barro a combatir y ella fue queriéndolo cubrir. Y temieron verlo a él caer. Yeah.
contamos lo que otros callan.